9:14 minutos y por suerte es martes y por suerte esta musiquita anuncia la columna itinerante de género que conforman Natalia López, Daniela Castro y nuestra editora de género del diario Río Negro, Laura Loncopán Berti. Bienvenida, ¿cómo va?
Bien, todo bien. ¿Y ustedes? Buen día ahí a todo el equipo y a la audiencia. Me interesa muchísimo cómo está Mario Rojas de regreso de vacaciones. Perdón, Bill.
Buen día, Laurita. ¿Cómo te va?
¡Ay, ay!
Muchas gracias, muchas gracias.
¡Cuánto cariño que se tiene! ¡Ay, ay! Los dejo solos.
Me maltratan acá, Laurita. Estoy...
Sí, bueno, es que has dejado un vacío. La chica ha remado semanas ahí.
En dulce de leche pastelero, como decía Jorge Zapal.
Igual, sola.
Veo, ahí equilibramos. Ahí se va equilibrando la cosa. Laurita... Bueno, nosotros decimos Laurita, ¿no? Laura Loncopán Berti. Usted dirá de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, hoy es 28 de septiembre, es un día muy importante para el calendario del movimiento feminista latinoamericano. Hace 30, un poco más de 30 años, 31 años, en 1990, se desarrollaba en la ciudad de San Bernardo el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. En ese encuentro se estableció el 28 de septiembre como el día de lucha por la despenalización y legalización del aborto en América Latina. ¿Por qué se eligió el 28 de septiembre? Bueno, en el libro Historia de una desobediencia de Mabel Bellucci se explica que esa fecha fue elegida y promovida y propuesta por las compañeras brasileras porque en 1888 se sancionaba la resolución de la libertad de vientres, que es a partir de la cual se abolía la esclavitud de los hijos e hijas que era transmitida por la madre esclava. En esta idea de, bueno, de libertad de vientres, de libertad de decisión, ¿no? Como un camino ahí, una deriva. Bueno, me parecía una fecha importante, sobre todo cuando... Estamos en el primer año de la ley vigente en Argentina de interrupción voluntaria del embarazo, entonces me interesaba hablar sobre algunos datos que tenemos, una sistematización que se viene haciendo desde el 2017 de las socorristas en red, que es de alguna manera las organizaciones que en todo el país se articularon desde el 2012 para acompañar los procesos de aborto y que no dejaron de funcionar después de que la ley se puso en marcha. Ellas han elaborado el primer informe ya, ahora post-ley, con los datos del primer semestre de 2021, y una de las personas que trabaja en la sistematización es Julia Burton, es una socióloga que, bueno, también ha tenido sus propias producciones vinculadas a los feminismos y abortos en Neuquén, así que le pregunté básicamente cuáles eran los datos que ella había observado de la sistematización que le parecía importante mencionar. Así que les comparto el primer fragmento del audio de Julia.
Me parece que un primer señalamiento que se puede hacer en relación con los datos tiene que ver con la cantidad. Entre enero y junio de 2021 hubo 6.517 mujeres y otras personas con capacidad de gestar que se comunicaron con las distintas colectivas que formamos parte de la red de socorristas en distintos lugares del país. Y este número, que por ahí a simple vista parece solo un número, me parece que, sobre todo en días como hoy, puede ayudar a pensar otras cosas también, ¿no? Me parece que este número habla de la magnitud o de la cantidad, pero al mismo tiempo habla de la insistencia del activismo feminista que no se agota con la sanción de esta ley que tanto luchamos y que tanto deseamos. Y eso me parece que es importante, como señalar que la sanción de la ley es un logro colectivo del movimiento feminista con años de lucha en este país, pero que la ley no agota nuestro activismo no agota nuestros deseos, y eso me parece que es interesante también pensarlo.
Bueno, ahí escuchábamos a Julia, ella hablaba de las 6.517 personas que se comunicaron en el primer semestre de 2021 para solicitar acompañamientos en sus abortos. Para quienes no sepan cómo funciona Socorristas, hay organizaciones en todo el país a las cuales las personas que quieran acceder a un aborto se pueden comunicar a través de una línea telefónica, ahí hacen el primer contacto. No todas las personas que se comunican con la línea definen finalmente abortar. Hay algunas que ya lo tienen decidido, hay otras que no, hay otras que simplemente consultan. Así que no es que ese número representa la totalidad de las personas que abortan, sí la totalidad de personas que se acercan a la línea con preguntas. Eso obviamente después puede derivar en un aborto medicamentoso, porque es en la mayoría de los casos ocurre durante las primeras 14 semanas, pero está bueno aclarar que el llamado a la línea no significa que esa persona ya haya tomado la decisión de abortar. Y quienes sí definitivamente van a decidir hacer una interrupción, ya sea acompañadas por una activista socorrista o en el sistema de salud, sí es cierto que las socorristas desarrollaron una protocola, como ellas la llaman, en donde van cargando los datos de esas personas que definitivamente deciden abortar. Entonces registran, por ejemplo, aspectos sociodemográficos, ya sea si trabajan o no, si tienen hijos o no, si tienen alguna creencia religiosa, para de alguna manera aportar esta información tan valiosa respecto de quiénes son las personas que se acercan. Y sobre algunos de esos datos es el segundo audio de Julia.
Sí, quiero destacar que como novedoso este año desde Socorristas en Red estamos relevando algunos datos que antes no relevábamos, como por ejemplo la autopercepción de género o la condición de discapacidad, que me parece que son aspectos o son datos que nos permiten seguir estirando los límites de cómo pensamos el aborto, quiénes son o quiénes pueden ser las personas o las sujetas o sujetos del aborto. Y en ese sentido me parece que esos dos datos, por ejemplo, aportan, decir que no solo las mujeres son las que abortan, sino que también hay otras identidades y autopercepciones de género, como las personas no binarias o como varones trans. Me parece que eso amplía cierto horizonte de cómo estamos pensando los abortos, lo mismo que con las personas con discapacidad. Y después otros, así como algunos datos que me gustaría compartir, es que, por ejemplo, hay un, al menos en la sistematización que tenemos de la red, hay un gran porcentaje de quienes ya sabían que se podía abortar usando medicación, y eso es un dato que también es importante y que hay que seguir insistiendo en la difusión de la información, ¿no? Después otro aspecto que tal vez es interesante tiene que ver con las creencias religiosas, que bueno, que es algo que nosotros en la red venimos viendo que aparece, que las creencias religiosas, quienes creen en alguna religión suelen ser el 50% o un poco más. En este caso, durante el primer semestre, el 56,6% de las personas dijo creer en alguna religión o en Dios, y eso me parece que no es un dato menor tampoco por las disputas simbólicas que hay alrededor del aborto. O que había quienes ya tenían hijas, hijos e hijes. Entonces, me parece que ese también es otro dato que tensiona ciertos sentidos comunes vinculados con, bueno, esto de la maternidad, el supuesto egoísmo de quienes deciden abortar, y este dato como que viene a tensionar esto, ¿no? Como nos viene a decir, bueno, aquellas personas que tienen hijas, hijos e hijes también deciden abortar.
Ahí la escuchábamos a Julia Burton, que es socióloga y es parte de las personas que trabajan en la sistematización de datos de Socorristas en Red. Por si no se entendió bien alguna parte del audio, de las 6.517 personas que se acercaron, el 61,2% ya tenía hijos e hijas, el 89,3% sabía que podía abortar con medicamentos. Y otro dato que ella menciona, que creo que sí se escuchó bien, es que el 56,6% de las personas que se acercaron dijeron tener alguna creencia religiosa o creer en Dios. Está claro que hablamos de creencias religiosas, digamos, de las religiones católicas, católica, cristiana, evangélica. Claro. Digo, no es que creo en el gauchito Gil y anoto, ¿no? Y me anoto como creencia, digo, hablando de las grandes religiones ahí, con una idea de sentido y de disputar sentido de que las personas que creen en Dios no abortan. Bueno, de las sistematizaciones de 2017 esta parte, casi la mitad de las personas tienen una creencia religiosa.
Tal cual, qué impresionante la cifra de la cantidad de personas que saben que se puede abortar con pastillas, ¿no? Porque hasta hace nada, muy pocos años, una de las argumentos, de las los imágenes mitos que usaban, de los mitos, pero también era una de las imágenes, era la de el tema de la cuestión más quirúrgica. Me sorprendió muchísimo ese número.
Y eso también habla del recorrido, ¿no? De 2018 a esta parte hubo mucha discusión respecto del imaginario que había de cómo se abortaba y cómo efectivamente se hace. Algo que las socorristas también empezaron a incorporar dentro del protocolo es las personas que son menores de 18 años, que también están alcanzadas por la ley. Bueno, ahí también hay preguntas específicas, por ejemplo, si habían tenido información sobre salud sexual y reproductiva antes de tener su primera relación sexual, si el embarazo es durante la primera relación sexual, y después el acompañamiento en el servicio de salud, digamos, cuando fueron al servicio de salud a practicarse un aborto, ¿recibieron un buen trato? ¿No lo recibieron? Que es algo que, si bien antes existían los abortos por causales y lo siguen existiendo, ahora que hay aborto voluntario, bueno, ¿cómo se traduce eso? Y me parece que el dato ahí en esa parte del protocolo es que el 86,6% accedió al aborto en el sistema público, ¿no? Y ahí, bueno, el dato muy marginal del sistema privado de un 4,5% también debe por lo menos llamar la atención a los efectores, en el sentido de que, si bien es una responsabilidad para el sistema público, la ley habla del sistema público, de todo el sistema de salud. Es una práctica, está dentro del plan médico obligatorio, tanto del sistema público, de las obras sociales y del sistema privado. Entonces, bueno, ahí también hay que hacerse una pregunta sobre qué pasa con toda la otra parte del sistema de salud.
Claro. Interesante esta recopilación que ha hecho Socorristas en Red, que, huelga decirlo, Laurita, es una organización no gubernamental.
Exactamente, socorristasenred.org, ahí encuentran la sistematización completa, y si tenés dudas o preguntas respecto de si estás en condiciones de acceder a un aborto, ya sea durante las primeras 14 semanas de gestación, que es voluntario por causales, hay una línea que es el 0800-222-3444, que es la línea del Ministerio de Salud. Ahí se una puede llamar y consultar respecto de toda la información que sea necesaria. Es la línea que tiene disponible el ministerio.
Bien, la vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales también, en Río Negro Radio, por si no la alcanzaron a anotar. Igual es de esas que las googleás y las encontrás rápidamente, por suerte, así que también para aprovecharlo. Laura, muchísimas gracias. Bueno, vamos a contar que también hay actividades en todo el país, ¿eh? Por este 28 de septiembre, Día de la Acción Global por el Aborto. Va a haber una más grande que está impulsando la campaña, ahí al lado del Congreso, en la Confitería del Molino. Acá en Neuquén se estaba convocando también a las 6 en el Monumento, y así en cada una de las localidades iba a haber manifestaciones para reclamar la efectiva aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo y que este derecho alcance a todos los países de América Latina y el Caribe.
Esa es la idea, ¿no? Que cada vez sean más países en donde el derecho al aborto efectivamente sea como tal y pensando siempre en clave no solamente de derechos humanos, sino de salud, que me parece que es ahí donde todavía tenemos que seguir trabajando.
Tal cual, tal cual. Muchísimas gracias, Laura.
Que tengan buen día.
Igualmente. Hasta la próxima.
Así pasaba la columna de género a cargo de la editora de género del diario Río Negro, Laura Longo Pamberti.
Mario Rojas y Virginia Trifogli, con vos a diario. Un diario con vos.